O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 19 de julio del 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Lo veo como una revancha. Santiago Ormeño está seguro que dará lo mejor en Chivas y está listo para aportar goles al rebaño.
Esto.com.mx.
Revelan lista para el juego de estrellas. Atlas, equipo campeón de los últimos dos torneos del fútbol mexicano, es el que más jugadores aporta al partido ante la MLS.
Marca.com.
Rival de Pep en puntos claves. El América se volverá a ver las caras con Josep Guardiola 11 años después y van por su primera victoria ante el Español. Mañana las Águilas del América se miden con el Manchester City.
Mediotiempo.com.
Bebote en abonos. El Feyenoord de la Eredivisie presentó una oferta a Cruz Azul para hacerse de los servicios de Santiago Jiménez y pagar a 3 años.
Radioformula.com.mx.
Constelación de estrellas. Esta tarde se disputa el juego de estrellas en Los Ángeles, California. El mexicano Alejandro Kirk será parte del roster titular. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 19 de julio, la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos. Parece que viene mejorando un poco, pues no hay que bajar la guardia. Y como todas las semanas, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Señor Burak, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, saludo con mucho gusto, igual a Raúl Eduardo, amigos, muy buenas tardes. Me voy a quedar con el América porque tenía un partido muy complicado enfrente. Iba contra el Toluca, tenía presión, tenía que ganar ese partido después de que no ganaba un solo partido luego del empate contra Atlas frente a Monterrey, había perdido, así que el América tenía una gran presión y contra un rival importante con un gran arranque en el torneo, el América se lleva la victoria, además con un golazo de Sánchez, así que me quedo con el América.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
También me voy a quedar con el América, Raúl. Buenas tardes Enrique y buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Me gustó el funcionamiento del América el miércoles pasado en la cancha del Estadio Azteca. El Tan Ortiz volvió a lo que le había dado resultado el torneo pasado, jugando con Richard Sánchez y con Álvaro Fidalgo en medio campo. Es un medio campo muy dinámico donde circula muy rápido la pelota y eso le viene bien al América, ¿no? Regresó Jorge Sánchez por la lateral, en fin. Me parece que hizo lo lógico el Tan Ortiz y al final el América, como dice Enrique, termina sacando un triunfo muy importante. Llegó muchísimas veces el América, solamente concretó un gol, bueno, uno y otro que le anularon, pero al final me parece que el funcionamiento del América fue muy bueno el miércoles pasado.
Permítanme no estar de acuerdo con ustedes, porque el América jugó contra 10 hombres gran parte del partido. Yo me voy a ir con Rayados, aunque no ha sido un buen partido, sobre todo el primer tiempo, que fue bastante flojito, pero fue el único equipo visitante capaz de ganar en esta jornada. Ningún otro pudo ganar de visitante más que los Rayados de Monterrey. Yo por eso me quedo con Rayados.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Y bueno, lo peor, señor Burak.
Pues lo peor en esta ocasión lo voy a traducir pues básicamente en lo malo. Y lo malo es lo que le pasó a Mazatlán en el partido del día de ayer, porque un equipo que no había ganado en el arranque del torneo, eran dos partidos, dos derrotas, después de la gran sorpresa en la conclusión del torneo anterior de meterse a la liguilla. Estaban ya sobre el tiempo, al 93, les empata el Pachuca, que es de los mejores equipos del fútbol mexicano. Así que lo que pudieron haber sido tres puntos se convierte en uno para Mazatlán en el regreso de jugadores importantes en su momento de Caballero y también del Chaco Jiménez al equipo de Pachuca, bueno, al estadio Pachuca.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Yo voy a dar un empate a dos equipos, Raúl, Necaxa y San Luis, dos equipos que en las dos primeras jornadas habían jugado bien. Yo de San Luis esperaba mucho contra Monterrey y el funcionamiento de San Luis no fue bueno de local. Había jugado bien, repito, las primeras dos jornadas, incluso había ganado de visita contra Chivas, y Necaxa incluso había perdido de local con Toluca, pero hizo buen fútbol. Después fue a ganar a Querétaro jugando bien y vino a Ciudad Universitaria, un campo difícil, sí, pero el funcionamiento de Necaxa muy, muy flojito el domingo, así que me quedo con esos dos, Raúl.
Yo me voy a quedar con San Luis. Yo, igual que Raúl Eduardo, pensé que este equipo, aún perdiendo su presentación contra el León en casa, iba a ser un equipo muy complicado para cualquier visitante y que iba a ser muy, muy difícil que perdiera. No jugó nada bien el equipo de San Luis y cayó con Rayados 1-0. Por eso me quedo con el equipo de San Luis como lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo blanco y lo negro del arbitraje tienen algo blanco, algo negro. Hablen ahora o callen para siempre.
Es que a mí me llama mucho la atención, Raúl, la expulsión para Rotondi, el jugador que acaba de llegar a Cruz Azul, en donde el árbitro del partido primero no marca expulsión. Y luego revisan en el VAR y determinan que si es expulsión. Efectivamente hay un contacto en la espinilla del jugador del equipo del Atlas. Pero es imposible. Cuando haces, porque el Rotondi hace el movimiento, hace contacto con el balón y luego en el movimiento natural de la pierna le pega al jugador del Atlas. Es imposible detenerse. Yo creo que la cuestión del criterio y del sentido común, aunque muchas veces es el menos común de los sentidos, le falla en algunas ocasiones a los árbitros. Esa para mí no es expulsión.
El señor Oscar Macías era el árbitro y para mi gusto marca correctamente y luego se deja influenciar por el VAR. Cambia su decisión y para mí también es una decisión equivocada esa. Yo creo que fue la falla más grande que hubo en la jornada esa, me parece. Y por ahí hay un penal también en el partido de Puebla-León, una expulsión perdón, un empujón muy claro de Diego De Buen sobre Bellón, el defensa central del equipo de León. Y el VAR en donde estaba Luis Enrique Santander ni enterado estuvo. Pero en general, como que hubo una ligera mejoría. La conducción de los partidos es lo que me parece que está fallando con los árbitros.
A mí esa de León me parece penal, Raúl, también. Y el gol que le anula a Álvaro Fidalgo tampoco me parece bien anulado. La que comentaba Enrique y el tema de Fidalgo, ya salió incluso Armando Archundia a decir que son errores de los árbitros, que ninguna de las dos tuvo que haber sido sancionada como fue, ¿no? En el partido de Tigres hay una jugada muy similar, ¿eh? En el gol de Fulgencio, que Guiñac está adelantado y termina subiendo el gol al marcador, pero al final dos jugadas muy graves, esa y la de León me parece lo más destacado negativamente del arbitraje.
Yo, con todo respeto, para Armando Achundia, él mismo lo dice, que son jugadas de apreciación, y ahí lo que apreció el árbitro es que había alguien estorbando. Esas jugadas se van a seguir presentando mientras que sean de apreciación. Los penales que señalamos y le derrotó de Cruz Azul, ahí no es de apreciación, ahí son jugadas que se ven claramente, ¿no?
Pero yo creo que no es de apreciación, Raúl. O sea, no. Puede estar estorbando un jugador que está a 2 metros a la izquierda, ¿no?
¿Y cómo?
Esa apreciación, si estuviera en el campo visual, pero está a 2 metros a la izquierda.
¿Y entonces,
¿no?,
por qué Volpi da un paso a la izquierda para poder ver el balón?
Porque está su defensa de frente y además es un movimiento natural del portero. No,
perdóname,
¿no?
O sea, para mí lo están tapando.
No está nunca en el campo visual de Thiago Volpi.
Si no da ese paso a la izquierda, llega la pelota.
Entonces, error de Thiago Volpi.
No, le están tapando. Ahora, es de muy lejos. Yo respeto mucho a Armando Archundia. Para mí sí estorba a Volpi. No vayamos a empezar porque es el América. El señor Archundia va a temblarle la mano cuando tome sus decisiones, porque eso sí sería de consecuencias fatales. Respeto la opinión del señor presidente de la Comisión de Arbitraje y al árbitro. Edgardo Codesal, Eduardo Bricio, Marco Ramírez calificaron la decisión como correcta, ¿eh? Estamos hablando de árbitros serios. Regresamos.
Después de la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Puebla y Pachuca son líderes generales con 7 puntos. En tercero, cuarto y quinto lugar se encuentran Toluca, Monterrey y Tigres con 6 puntos. En el sexto, séptimo y octavo lugar se encuentran Juárez, León y Pumas, todos con 5 puntos. Mientras que en el noveno, décimo y undécimo lugar se encuentran Atlas, Santos Laguna y América con 4 puntos. El lugar 12 es para Cruz Azul con 3 unidades. Además, después de 3 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Lucas Di Llorio de León manda con 4 tantos. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey, Gabriel Matías Fernández de Juárez y Santiago Jiménez de Cruz Azul, todos con 3 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Gallos Blancos se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 67 unidades en 71 partidos. Tijuana se ubica en la posición 17, un punto arriba, sumando 68 unidades en 71 encuentros, mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán FC, sumando 79 unidades en 71 partidos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es o marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde el delantero marfileño Sebastian Haller, fichado por el Borussia Dortmund para ocupar el puesto del noruego Erling Haaland, tuvo que abandonar la concentración del club en Suiza después de serle detectado un tumor cancerígeno testicular. De esta manera, confío en una pronta recuperación y regreso al terreno de juego. Estoy emocionado y sé que gracias a ustedes esto no será más que otra prueba en nuestro camino común, indicó Haller en un mensaje en sus redes sociales. Llegamos a España porque, de acuerdo con medios locales, el delantero de 35 años, Edinson Cavani, que está como agente libre, está cerca de oficializar su llegada con el Villarreal, donde el pasado 30 de junio el charrúa se quedó sin equipo tras finalizar su vínculo con el Manchester United de la Premier League, equipo con el que jugó las últimas 2 temporadas y de esta manera de llegarse a cerrar el acuerdo. Cavani jugaría por primera vez en la Liga Española después de jugar en la Serie A, la Liga Francesa y la Premier League. Cerramos en Alemania, donde el Bayern Múnich hizo oficial este día la llegada del defensor holandés Matthijs de Ligt, procedente de la Juventus, por 67 millones de euros en un contrato de 5 años. De Ligt llega después de 3 años y 117 partidos disputados con la Juventus, donde ganó una Liga y una Copa Italiana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La noche de anoche, Mazatlán estuvo muy cerca, como ya comentaba Enrique, de conseguir un gran triunfo, pero un gran triunfo ante Pachuca, sorprendiendo a todo el mundo. En el partido que aparentemente era el más fácil de la jornada, porque Pachuca anda bien, porque Pachuca se jugaba para quedar de líder general. Y bueno, pues finalmente el marcador terminó empatado a un gol. Fue un partido agradable. Mazatlán me gustó mucho más que los partidos anteriores. A Pachuca le faltó punch, me parece. Por momentos atrás no los vi tan bien. Pero también apareció ahí la Chofis ya y se llevó una buena ovación por parte del público. El partido lo platicaremos después, porque ya tenemos a Luis Octavio Carol, porque mientras la Chofis hoy hizo exámenes en Pachuca, Santi Ormeño ya fue presentado con las Chivas. Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola Raúl, un gusto saludarlos. Sí, Guadalajara ya tiene nuevo delantero y bueno, pues ahora a pensar en los minutos que pueda recibir en el próximo compromiso del día de mañana frente al equipo de León. Bueno, pues la gente de Chivas con opiniones divididas, ¿no? Y ahorita platicamos de ese tema porque el hecho de jugar con la selección peruana, vaya que le puede causar conflictos al nuevo delantero de Guadalajara, que aquí lo escuchamos.
Responsabilidad muy grande y pues yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Me había quedado con un mal sabor de boca, ya había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme. Entonces esto lo veo como una revancha y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí. Y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé. Lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Y pues nada, pedirle a todos los chivarmanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y esperemos que todo vaya muy bien.
Pues en espera de que le vaya bien en el terreno de juego, porque de arranque ya tiene ese pequeño handicap en contra, ¿no? El hecho de que muchos aficionados hoy reclaman, hoy se sienten heridos, se sienten lastimados, porque a final de cuentas sí es un jugador nacido en territorio mexicano, pero que representa a una selección que no es la tricolor, y bueno, pues será un momento donde si no responde con goles, si no responde con buenas actuaciones, terminarán cobrándoselo cada 8 días o cada compromiso, Raúl.
Hay viejas historias en Chivas, ¿eh? Hans Friesen, hijo de padres alemanes, nacido en México. Ahorita mismo Ponce y Brizuela nacieron en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos. Aquí me parece que se está exagerando, pero bueno, ojalá que tenga suerte. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues ahí está el asunto. Yo ya sabía que se iba a presentar Enrique y Raúl Eduardo por haber jugado con la selección de Perú, pero él es mexicano por nacimiento, ¿no? Como también Brizuela y Ponce, aún naciendo en Estados Unidos con padres mexicanos, son considerados mexicanos por nacimiento.
Claro, y lo que pasa es que cuando surge ese primer estatuto del equipo de Guadalajara, que años después se modificó y por ello es que juega Brizuela, y en fin, como mencionabas, en aquella época no se podía tener doble nacionalidad. En aquella época, si tú adquirías otra nacionalidad, pues entonces tenías que renunciar a la primera de ellas, ¿no? Y en el caso de Santi Ormeño, pues en realidad se va con la selección de Perú, primero porque así es como son los tiempos, se permite, y por otro lado porque aquí en México no lo pelan. Entonces, pues es así de sencillo, ¿no? Y él es mexicano, o sea, ni hablar, o sea, cumple con todo. Y la verdad es que yo creo que pues hay mucha gente que se fija en detalles, por no decir que en tonterías.
De acuerdo, mexicanísimo, Santi Ormeño, ¿no? No deja de ser extraño que sea seleccionable, claro, para Perú, ¿no? Que es raro, sí. Y por ahí el tema salió por una, también un, no sé si llamarle estatuto, una cláusula o algo que en su momento mencionó Jorge Vergara, que todo aquel que jugara en Chivas debía ser seleccionable solamente para la selección mexicana, ¿no? Que también esa ya no existe, ¿no? Pero al final, ojalá le vaya bien a Santi, que recupere el gol como lo tuvo en Puebla. En León no le fue bien, es un hecho, y ojalá le vaya bien por él y por Chivas.
Pero te digo otra cosa, él con los minutos que jugó con Perú todavía es seleccionable para México, ¿eh? O sea, por todos lados. Esto es mucha prensa, muchísima prensa que está en contra de Chivas, y de ahí se agarran. Yo creo que no tiene nada de malo, ojalá le vaya muy bien a Santi, pero bueno, pues sabemos que en Chivas ahí las situaciones son muy especiales. Y del otro lado, lo de la Chofis, finalmente creo que hace algo inteligente, puede tener éxito en Pachuca. Y lo del partido de anoche, qué bárbaro, qué empate sacó Pachuca. Yo creo que las casas de apuesta estaban ayer todos agarrados de la mano que mete un gol el Pachuca, ¿no? Porque los que le apostaron al Mazatlán se iba a llevar una la nota.
Pues sí, y a lo mejor no estuvo nada mal, tampoco pagó nada malo del empate, pero sí, bueno, era un favorito clavado el equipo de Pachuca, y Mazatlán, vamos a ver si es que con esto logra retomar el camino que tuvo a la conclusión del torneo pasado, y pues sí, la verdad, las cosas que se le fueron 2 puntos de oro al equipo de Mazatlán.
Pachuca debió haber encontrado el gol antes de lo que lo hizo, pero al final no tuvo contundencia, no encontró portería antes porque llegó muchísimas veces. Sin ser el mejor partido de Pachuca, termina rescatando un punto, y del lado de Mazatlán mejoró mucho, mucho. Me gustó mucho el trabajo de Néstor Vidrio ayer, muy buen partido. Marco Fabián también anduvo bien ayer, y Mazatlán paso a pasito va mejorando este torneo de la mano de Gaby Caballero y del Chaco Jiménez.
Sí, totalmente de acuerdo. Buen partido de Mazatlán ante Pachuca. Aún sin ganar, Avilés Hurtado, qué bien anda, qué bárbaro. Qué bien está jugando. Pasan los años y yo pienso que lo que estamos viendo, la versión que estamos viendo de Avilés Hurtado, es la mejor versión de su carrera, continuamente lo digo. También tuvo buenas épocas, pero subía y bajaba. En Pachuca ya lleva una temporada muy bien y ayer volvió a dar otro partido muy bueno y la semana pasada también. Lo que es trabajar, Enrique, con un técnico con el que te saca lo mejor que tienes, ¿no?
Pues es que eso es fundamental. Y no siempre te vas a encontrar a un técnico así, o a veces el técnico no va a tener a un jugador a su disposición con esas características, pero cuando logran juntarse esas dos situaciones, pues cuántas veces hemos visto que, inclusive jugadores que se han visto desahuciados en su carrera, logran tener un segundo hasta un tercer aire, que es fantástico justamente por esto.
Sí. Oye, Raúl, un par de cositas más de la jornada que son de mencionar. El tema del accidente de Talavera, ¿no? Porque es un accidente. La calidad que tiene y que le hagan ese gol, yo no conozco portero que no haya cometido un error terrible alguna vez en su carrera, y así fue, ¿no? El bote fue muy extraño, y bueno, un accidente para Talavera. Y otra, el abucheo de Miguel Herrera en el volcán cuando el sonido local da su nombre en la alineación, ¿no? Yo no lo puedo entender. Dos semifinales lleva Tigres y abuchean a su técnico en su tercer torneo, ¿no? Es de no creerse lo del volcán.
Pues sí, es una situación que yo la verdad tampoco entiendo. Miguel lo debe recapacitar muy bien con sus declaraciones, ¿eh? Debe de estar muy pendiente de sus declaraciones, porque contra el público, tenga razón o no tenga razón, es muy difícil luchar. En fin, hacemos una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte olímpico quedó definida la fecha de inicio de los Juegos de Los Ángeles 2028, por lo que la ceremonia inaugural será el 14 de julio y el calendario de competencia abarcará hasta el 30 de julio, mientras los Juegos Paralímpicos serán del 15 al 27 de agosto. El comité organizador espera a 15.000 atletas para competir en ambas justas y dieron a conocer que se utilizarán los estadios ya existentes, así como las instalaciones ya ubicadas en toda la región. En el Campeonato Mundial de Atletismo, el sonorense Edgar Rivera finalizó su participación en el sitio 13 de la final de salto de altura con una marca de 1 metro con 19 centímetros. Para mañana, Laura Galván correrá la clasificatoria de los 5000 metros y Tonatiuh López correrá la clasificatoria varonil de los 800 metros. Y en el fútbol femenil, la selección de Estados Unidos se alzó campeona del premundial de CONCACAF que se celebró en Monterrey, tras vencer a Canadá 1-0 con anotación de Alex Morgan desde los 11 pasos, cortando una racha de 437 minutos de las canadienses sin recibir gol y haciéndose del boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Jamaica se quedó con el tercer lugar del certamen al derrotar a Costa Rica por la mínima diferencia y enfrentará a Canadá por el otro boleto a los Juegos Olímpicos, que se jugará en septiembre.
Enrique Burak, adelante.
Gracias, Raúl. Pues vamos a establecer contacto con Humberto Barrera, que se encuentra en este momento en el Dodger Stadium, después de la fiesta el día de ayer de los cuadrangulares, de lo cual vamos a platicar un poquito más adelante, pero por lo pronto, el día de hoy, dentro de pues cosa de hora y media, Humberto, es el Juego de las Estrellas, donde estará iniciando un mexicano. Son muy pocos los mexicanos que han iniciado Juegos de Estrellas, que es el catcher de la Liga Americana. ¿Cómo te va, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Efectivamente, buenas tardes. Pues como podrás ver aquí, está lleno de periodistas, de reporteros, de jugadores de los dos equipos de la Liga Nacional, de la Liga Americana. Y bueno, pues como bien informamos ayer, el Home Run Derby se llevó a cabo, donde, bueno, salió campeón Juan Soto, el segundo campeón más joven en la historia de Grandes Ligas. Precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre este palabras.
Me siento bien contento y bien orgulloso de lo que acabo de lograr. Sin quitarle crédito a Julio Rodríguez, a Albert y a José Ramírez también, que son dominicanos que dieron el 100% de ellos. y gracias a Dios pudimos elevar la bandera lo más alto posible.
Claro, para mí algo bien bonito, tú sabes, mi familia siempre estuvo ahí pendiente y bien emocionante y siempre positivo conmigo. Yo en realidad nunca pensé que iba a llegar tan lejos y gracias a Dios así se dio.
Ahí están las palabras, Enrique, de Juan Soto en esta tarde de fiesta, en esta tarde de fiesta aquí en el Dodger Stadium. Bueno, Shohei Ohtani, como siempre, ha captado todas las cámaras, todas las luces, todos los micrófonos. Hemos visto que en cuanto sale, todos los medios se van por él. Platicábamos con medios japoneses que dicen que hay muchísima prensa que viene precisamente a cubrir solamente a él. Así es que bueno, también será una noche importante, ya que la esposa y viuda de Jackie Robinson cumplirá simple hoy, Enrique.
Sí, Humberto, muchas gracias. Vamos con uno de los audios que tienes y ahora vamos a ver si es que se puede restablecer la comunicación contigo. Lo que sucede es que, pues como es vía internet la comunicación de Humberto y como hay tanta gente utilizando internet, por ello es que no tenemos una comunicación a 100%. Vamos con este audio.
Sí, no me imaginé, ¿verdad? Mi primer juego de estrellas aquí en Los Ángeles, que casi como México. Y bueno, bien contento, ¿no? Y agradecido con todo siempre. La verdad que es algo que no me lo esperaba este año. Empezamos un poquito flojos, pero pudimos acomodarnos bien y bueno, gracias a Dios que estamos aquí.
Será divertido, habrá muchas cosas. La verdad, la gente se entrega y bueno, hay una gran entrada. Será muy divertido.
Perfecto, pues eran las palabras de Alejandro Kirk que inicia el partido y por otro lado, Mookie Betts, Humberto.
Así es, Enrique, uno de los que, bueno, hay que recordar que estuvo lesionado de semanas fuera a jugar el juego de estrellas de aquí de las grandes ligas, sin embargo, se recuperó y finalmente sí tendrá participación en este magno evento.
Perfecto, Humberto, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, que sea un gran partido. Vamos por parte de lo que fue ayer el Home Run Derby, realmente un duelo espectacular. Albert Pujols, que gana la primera ronda, se impone a Kyle Schwarber, que es el líder en home runs en este momento de la Liga Nacional. Por otro lado, también en la primera ronda, Juan Soto de Washington le gana a José Ramírez de Cleveland. Julio Rodríguez, novato sensación de los Marineros de Seattle, se impone a Corey Seager, ahora con los Rangers de Texas, y Pete Alonso de los Mets, que había ganado los 12 clásicos de cuadrangulares anteriores en 2019 y 2021, le gana en esa primera ronda a Ronald Acuña Jr. Y luego en las semifinales, Juan Soto vence a Albert Pujols, mientras que Julio Rodríguez le gana a Pete Alonso, y en la gran final, Juan Soto se impone a Julio Rodríguez. Lo de Rodríguez es interesante, Raúl, Real Eduardo, porque en las dos primeras rondas conectó 63 home runs. Y luego ya en la gran final, Juan Soto, que platicamos el día de ayer, que le dijo a Washington, ¿sabe qué? No, gracias a un contrato de 15 años por $440 millones, le gana a Rodríguez por 19-18. Son dos peloteros muy jóvenes y de alguna otra forma esto hace pensar también que la sangre nueva, la sangre joven del béisbol de Grandes Ligas está en buenas manos. Fue muy emocionante el Home Run Derby de ayer.
Muy emocionante, Enrique. Al final creo que Juan Soto pudo pegar más porque le sobró tiempo, pero con el 19 fue con el que ganó el Home Run Derby, aunque yo por ahí tengo mis dudas. Creo que le echaron la manita en el último turno al bat con el reloj, pero bueno, al final merecidísimo.
Sí, la verdad es que muy, muy merecido. Y una cosa curiosa, porque el ganador, en este caso Juan Soto, se lleva $1 millón. Él tiene un salario de $17 millones por esta campaña. En el segundo lugar, Julio Rodríguez, él tenía un salario este año de $700 mil. Y ganó ayer por el Home Run Derby $750 mil. O sea, no, más. En un día ganó más que en toda la temporada. Y bueno, también comentaba que el día de hoy inicia como catcher de la Liga Americana Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto. Es el primer catcher que abre un juego de estrellas de los Azulejos de Toronto. Y son muy pocos los mexicanos que han iniciado un juego de las estrellas. Por cierto, Kirk va a ser noveno en el orden de la Liga Americana el día de hoy. Pero bueno, por cierto que circula una lista de peloteros mexicanos que han aparecido en el Juego de las Estrellas. Alguien hizo esa primera lista, no sé hace cuánto tiempo, pero luego hay mucha gente que ya no hace una investigación y hace el clásico copy-paste. Entonces, pues tiene algunos errores esta lista que anda circulando por todos lados. Pero bueno, porque hablan acerca de 13 mexicanos anteriores en Juego de Estrellas, y al primero que hizo esta lista se le olvidó Teodoro Higuera, ¿verdad? Que estuvo en el 86, que además fue un juegazo, porque en aquella ocasión Fernando Valenzuela lanzó 3 entradas, estuvo espectacular, y Teodoro Higuera también lanzó 3 entradas y estuvo sensacional. Y en ese juego del 86, Valenzuela empató el récord de más ponches consecutivos en un juego de estrellas con 5, y uno de los ponchados fue precisamente Teodoro Higuera. Pero bueno, los que han estado han sido Beto Ávila, Charolito Horta, Sid Monge, Fernando Valenzuela, ya decía Teodoro Higuera, Aurelio López, Vinicio Castillo, Esteban Loaiza, Joaquín Soria, Adrián González, Giovanni Gallardo, Sergio Romo, Marco Estrada, Roberto Osuna y ahora, por supuesto, Alejandro Kirk. Ahora, no nacidos en México, pero vamos, mexicanos como tal, porque sus papás mexicanos, el caso de Adrián González y también de Sergio Romo. Los que iniciaron Juegos de Estrellas, lo hizo Beto Ávila en el 52 y en el 54, lo hizo también, por cierto, dentro de este copy-paste, hablaba acerca de Sid Monge, ahí en ese copy-paste le ponen que estuvo en el Juego de las Estrellas del 80, no, fue en el 79. Pero bueno, Valenzuela abrió el Juego de las Estrellas del 81, Vinicio Castilla el del 95, Esteban Loaiza el del 2003, Adrián González en el 2011 y ahora Alejandro Kirk. Es una lista pues muy reducida, Raúl Alejandro, primero de mexicanos en Juegos de Estrellas y luego más reducida todavía de quienes lo han iniciado.
Pues sí, pero qué buenos peloteros mencionaste, qué bárbaro.
Pues sí, básicamente la crema de la crema.
Enrique, los pitchers una entrada, ¿no? Calculamos que no más de una entrada, a lo mejor un pitcher 2 entradas, pero ¿cuánto podrá jugar? ¿Un par de entradas? ¿3 entradas? ¿Un turno al bat?
Yo creo que puede ser 3 entradas para Alejandro, quizás 4. Y por otro lado, si es que el juego termina empatado, desde 1933 son los Juegos de las Estrellas. Han habido 13 partidos que se han ido a extra innings. Si es que el día de hoy, después de 9 entradas completas, se van a extra innings, pues no va a haber una 10ª entrada. Se van a ir un desempate. Cada uno de los managers ya eligió a 3 jugadores. Van a ir a un home run derby. Cada uno de ellos va a tener 3 oportunidades. Y el equipo que tenga más home runs va a ganar el partido. Si es que se mantiene el empate, entonces van a ir con 1 jugador por cada equipo y cada uno de ellos va a tener 3 oportunidades. A mí, la verdad, sí se me hace un circo esto. Pero bueno, aunque sea el Juego de las Estrellas y no haya nada en juego, yo sí preferiría que se definiera, pues, ¿cuándo béisbol?
De acuerdo, de acuerdo.
Nos totalmente. Están copiando como los penales en el fútbol, Enrique.
Contaminando el béisbol.
¡Regresamos!
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter. Arroba la fórmula es O. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culmina la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 3-2 sobre Rayadas. Cruz Azul empató sin goles, recibiendo a Tigres en la Noria y Chivas derrotó 3-0 a las Centellas del Necaxa. Escuchamos a Blanca Félix luego de que Chivas confirmara que jugarán un partido amistoso contra el Inter de Milán Femenil para el 10 de agosto en Texas.
Ha sido por un trabajo en equipo, nosotras haciendo nuestra parte, la gente de fuera haciendo pues lo de ellos. A mí me llena de orgullo, me da mucha alegría poder vivir estas experiencias, que esperemos que sea la primera de muchas más.
Mazatlán cayó en casa 1-2 frente a Juárez, mientras en la frontera Tijuana venció 2-0 Atlético de San Luis. Puebla cayó en casa 1-2 frente a Pumas y en la capital mexiquense Toluca venció a Pachuca 3-2. León y Atlas empataron a 1 tanto y esta noche a las 19 horas las Águilas del América cierran con la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil, recibiendo en la cancha del Estadio Azteca a las Guerreras de Santos en juego reprogramado por el compromiso ante el Bayer Leverkusen, donde las azulcremas se quedaron con la victoria por la mínima diferencia.
Enrique Burak.
Aún un par de cosas que se quedaron en el camino. Platicábamos el día de ayer acerca de los pitchers que van a abrir el juego de estrellas del día de hoy. Por un lado va a ser Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles. Kershaw, que ya prácticamente salí de su carrera, pero que tiene una muy buena temporada, solamente una ligera estancia este año en la lista de lesionados. Del otro lado, Shane McClanahan, que juega para la Raya de Tampa, y los órdenes al bat, que la verdad es que son espectaculares. De hecho, cuando sea el inicio del partido, pues vamos a tener el duelo de mayor altura, me parece, en la historia de Grandes Ligas, porque Shohei Ohtani es el bateador designado de la Liga Americana y él fácilmente mide 2 metros y va a estar enfrentando a Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, que debe medir alrededor de 2 metros y 2 centímetros, 2 metros y 3 centímetros, va a ser casi duelo de basquetbolistas para iniciar el partido. Pero bueno, el orden al bat de la Liga Americana va a ser con Ohtani como designado, Judge, que va a ser el jardín de la derecha, luego tenemos a Devers en la tercera base, Guerrero Jr. va a estar en la primera base, y bueno, de hecho, cometí un error en el sentido de decir que se van a enfrentar, pues no se van a enfrentar Ohtani y Judge, pero sí va a ser 1-2 en el orden al bat. Guerrero Jr. va a estar en la primera base, Stanton va a estar en el jardín de la izquierda, Boxton en el jardín central, Anderson como parado en corto, Jiménez segunda base y Kirk, el mexicano Alejandro Kirk, como catcher. Y del otro lado en la Liga Nacional va Acuña Jr. como jardín derecho, Mookie Betts en el jardín central, Machado en la tercera base, Goldschmidt en la primera base, Turner jugando las paradas cortas. Luego van a estar los hermanos Contreras, vamos a tener a Wilson en la receptoría y a Williams jugando la posición de bateador designado, Peterson en el jardín de la izquierda y McNeil en la segunda base, son los órdenes. Tal vez Dusty Baker va a ser el manager de la Liga Americana, el manager de los Astros de Houston, y Brian Snitker, el manager campeón del béisbol de las mayores de los Bravos de Atlanta, va a ser de la Liga Nacional.
Oye, Enrique, ¿cuántos millones de personas vieron el Super Bowl? ¿Te acuerdas que lo comentaste? En Estados Unidos.
Alrededor de, no sé, en Estados Unidos, unos 105, 110 millones de personas.
Fíjate nada más. Yo creo que me decías que es el evento que más se vio el año pasado, el Super Bowl, ¿no?
Sí, año con año en Estados Unidos es el Super Bowl.
Bueno, porque qué lejos está todavía el fútbol, pero aquí hay unos números que son muy interesantes. Por ejemplo, la Champions, la final de la Champions, en Estados Unidos, en español, por Univisión, tuvo 1,600,000 espectadores. Y la final de la Liga MX tuvo 3 millones de espectadores. O sea, casi el doble la final de la Liga MX que jugaron Atlas contra Pachuca. En inglés lo vieron 2 millones de personas allá a través de CBS. Es una gran audiencia, lejos todavía de lo que es el Super Bowl, muy, muy lejos. Pero es una gran audiencia para la Liga MX competir y superar a la Champions, ¿no? Tomando en consideración el evento que es Champions. Son números de veras de llamar la atención, ¿eh?
Sí. Oye, Raúl, digo, sin demeritar a Pachuca y Atlas, por supuesto que, digo, grandes equipos, pero no son de los grandes equipos de convocatoria en Estados Unidos, ¿no? Si hubiera llegado a la final un equipo de gran convocatoria ya, me imagino que ese número hubiera sido mucho más alto, ¿no?
Pues sí. El chiste es que a ver cuándo llega a un equipo de alta convocatoria.
Ese sí, ese es otro boleto.
Sí. Aquí tengo un número, Raúl. El Super Bowl más visto en Estados Unidos fue el que jugaron Nueva Inglaterra en contra de Seattle, que fue en 2015, 114.4 millones de espectadores. Y el Super Bowl más reciente, el de Carneros en contra de Cincinnati, fue 99.18 millones de personas.
No, bueno, muy lejos todavía el fútbol en Estados Unidos. Esto nos da una pauta para darnos cuenta que el fútbol ha entrado bien a Estados Unidos, pero todavía hay una gran distancia con los deportes tradicionales, sobre todo con el fútbol americano y con el béisbol, ¿no? Hay una gran, gran distancia. Y el básquetbol también. Son deportes tradicionales allá, pero poco a poco se va metiendo el fútbol. Te digo una cosa, Enrique, Raúl Eduardo, yo no creo que nunca el soccer, como le dicen en Estados Unidos, vaya a llegar a emparejar a estos deportes en audiencias.
Pues yo tampoco. Y otra liga que también tiene, y es de las tradicionales, es la NHL, el hockey sobre hielo. Y lo que pasa es que a la MLS, desde que surgió, ¿no? Previamente por ahí del 94, cuando los dieron el Mundial, es la liga del futuro. Y sigue siendo la liga del futuro. O sea, todavía no llega.
Sí, en audiencias semanales, la Liga MX supera a la MLS. En fin, pues mira, son datos, la verdad, para llamar la atención. Donde no nos ve nadie es en Europa. Ahí sí, nuestra difusión es nula. ¿Tenías algo para comentar, Raúl Eduardo?
Rapidísimo, Raúl, un par de notas de fútbol internacional. Matthijs de Ligt, jugador defensa central de Países Bajos, buen jugador, que estuvo en la Juve, no le fue tan bien, es contratado por el Bayern Múnich, 80 millones de euros pagó el Bayern por este defensa central. El tema de Luis Suárez, que cada vez suena más, que puede regresar al Nacional de Uruguay, sería, bueno, una bomba en Uruguay si regresa Suárez al equipo que lo vio nacer. Conforme pasa el tiempo, tiene más chance de llegar Luis Suárez al Nacional. Y el tema que no se ha confirmado, pero también cada vez suena más, de Marcelo Flores, que podría llegar al Real Oviedo de España. En el Arsenal no lo van a llevar a la pretemporada del primer equipo, no lo van a registrar con el primer equipo, y Marcelo necesita buscar opciones para jugar, y parece que el Real Oviedo es una de ellas, ¿eh?
Sí, está muy cerca de cerrarse. Faltaba hoy en la mañana, tiempo de México, una firma nada más. Está muy cerca, todavía no es oficial, ¿eh? En las redes sociales inclusive llegó a ser tendencia, pero todavía no es oficial. Está muy muy cerca ya de ser futbolista del Real Oviedo. En fin, una noticia que va a impactar más en México que en España todavía, más que en Oviedo también impactó, pero no como en México, ¿no? Porque aquí la gente le ha tomado mucho cariño a Marcelo Flores. Yo no sé si porque Martino lo ha relegado, no sé si por ahí venga el asunto, ¿eh?
Pues sí, y además el hecho de que no le ha dado, como decías, lo ha relegado. Y bueno, si es un jugador que tiene posibilidades importantes, ha estado en selecciones menores, se le extrañó notablemente ahora que fueron a Honduras en esta fallida selección dirigida por Luis Pérez, que iba a buscar un boleto para el Mundial y también para los Juegos Olímpicos. Pero pues sí, la gente como que tiene la esperanza de que sea una joya del fútbol mexicano un poquito más adelante, que no ha podido debutar con el Arsenal, y a lo mejor por eso cae bien, ¿no? Y también está la historia familiar con sus hermanas, que igual juegan fútbol a un alto nivel.
Sí.
Y ¿sabes qué? No, nos damos cuenta, y la gente se da cuenta por medio de la maravilla esta de la tecnología, de todo lo que ha hecho con el Arsenal, y que es un jugador de mucha calidad, ¿no? Y estoy de acuerdo con Enrique, cada vez que viene con selecciones inferiores le va muy bien. Aquel torneo en Celaya jugó muy bien. Es un jugador que no hay en México, simple y sencillamente no hay, ¿no? Y yo creo que sí habría que consentirlo un poquito más. Ojalá se le dé, ojalá logre ser titular en el Oviedo, y ojalá le vaya bien para que abra los ojos del cuerpo técnico de la selección.
Pareciera que está siguiendo los pasos de Carlos Vela. Carlos Vela, después del Mundial que gana México sub-17 allá en Perú, se va a jugar al Arsenal, y el Arsenal lo presta primero al Salamanca en España, y luego lo presta a los Osasuna también en España. Ahora el Arsenal pues está cerca ya de cerrarse el trato para prestarlo al Oviedo. Pareciera que seguiría los pasos de Carlos Vela. En fin, vamos a ver primero si se hace la operación, y segundo, no es fácil jugar en la Liga Española en división de ascenso, ¿eh? Es una liga complicadita. Yo creo que le va a servir mucho para su desarrollo, pero habrá que ver si el técnico lo considera para ser titular. Yo pienso que al principio le va a costar, pero con su calidad puede llegar a ser titular. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelo Flores. Su hermana, por cierto, ya está en Monterrey, ¿eh? Una de las hermanas ya juega con las Rayadas de Monterrey. Así que estaremos pendientes del juego de estrellas. Ya mañana estaremos platicando esto con Enrique Burak. Y nos vamos. No se vayan, porque viene Pepe Cárdenas.